Bienvenidos, hermanos. Tremendos himnos. Dos himnos que son prácticamente como el himno de la cristiandad. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es nuestro Dios! Y esa es teología, cuando estamos hablando de teología, cuando hablamos de Dios. Pero al mismo tiempo hay una práctica, por eso el último himno era la práctica, en que ciertamente, ciertamente, el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Vamos a leer Marcos 7:37. Hacía mucho tiempo que no predicaba mensajes que sonan teológicos, doctrinalmente teológicos. Y poco a poco se ha ido entrando en este tema de teología. Y el título de esta mañana es un poco sugestivo, porque vamos a tratar de explicar un poco de teología, teología sistemática y teología bíblica. Teología y ver cada uno de estos puntos. En breve, cuando tú hablas de Dios, estás hablando de teología. Aún el ateo que habla y dice no hay Dios, ya está haciendo referencia a Dios. Por lo tanto, es teología. De teos, Dios, y logos, el estudio, un tratado, el tratado de Dios. Entonces, cuando hablamos de teología o doctrina de la teología, es otra vez desde el punto de vista humano, tratar de comprender aquello que es incomprensible, tratar de definir aquello que es indefinible, aquello que es inefable. Entonces hay una primera regla para ti y para mí como creyente, porque el creyente entiende teología bíblica. El que no es creyente puede hablar de Dios y va a hablar por lo general disparates de Dios. Con respecto a la palabra, respecto a la ignorancia de otros, que es el término que la Escritura emplea. Por ejemplo, Pablo dice, lo hice en ignorancia. Y no es un término peyorativo, sino de intelectualidad, en que la gente ignora de Dios. Y es más, me temo que muchos creyentes dicen ser creyentes, pero ignoran lo de Dios. Ignoran muchas cosas acerca de Dios como tu creador y como tu salvador. Entonces, la intención de la iglesia no es que vengas y te sientas cómodo, es aprender más de Dios, de aquel Dios que tú llamas tu Dios. Y cómo empieza desde muy temprano, mientras más temprano mejor, cuando tú te diriges a Dios. Por eso el primer inicio es háblale a Dios. Porque todo lo que sabemos de Dios es por lo que Él se ha revelado. Principio número uno. Sabemos y podemos hablar de Dios por lo que Él se ha revelado. Ahora, no es que se ha revelado porque alguien tuvo un sueño, porque se le apareció un ángel y a este ángel le dio a manifestar ciertas cosas. O sea, Dios a través de los milenios, porque ahora podemos decir milenios, lo ha hecho a través de su palabra. No hay otra manera, no hay otra forma de conocer a Dios. Esto se le llama la revelación especial. Entonces, teólogos, académicos, personas que tienen más experiencia, lo que han hecho es mostrar cómo Dios les habló, les guió a ellos, les dio el entendimiento para sacar teología bíblica. La teología es de la Biblia. Eso es teología bíblica. Es que está basada en la Escritura. Y cómo los apóstoles, los que anduvieron con los apóstoles, estuvieron muy de cerca y trataron de entender qué era lo que Dios quería decir. Que los escritores de la Biblia, ellos hablaron la palabra de Dios para un tiempo determinado, para un pueblo, pero era lo que Dios quería decirles. Y por ende a nosotros, entendiendo el tiempo y el espacio que había. Por eso es que aún la palabra de Dios que habló Moisés es pertinente para nosotros. Tiene que ver con el pueblo de Dios. O sea, no hay cristiano que no pueda en ese sentido pensar que la Escritura no es la palabra de Dios. O sea, conoces a un cristiano porque tiene que conocer la Escritura porque es ahí donde Dios le habla y es la verdad de Dios, no tu imaginación. No lo que te parece a través de la vida, que tú has ido a través de la vida y situaciones, o lo que has oído de otros teólogos, o lo que puedes haber oído de otros predicadores, en el sentido de que lo que oye repite, y piensa que es así, en este sentido, y estás aquí, y si no lo has entendido, nunca les he enseñado nada que no sea mi convicción, que sea todo el consejo de Dios, en que algo sea claro para mí. Para mí, yo tengo tres etapas en mi vida teológica. Obviamente, la vida teológica de uno empieza cuando tú eres salvo. O sea, todos ustedes tienen un nivel de teología, de conocimiento de Dios, algunos en una etapa primaria, otros quizá un poquito más, y otros más madura en ese aspecto. Pero todos estamos en un nivel en que necesitamos más, no menos. En que esto no es jactancia, en que tú has llegado, ya tienes un doctorado, y que ya sabes mucho de Dios, como hay muchos por ahí. Lamentablemente es la soberbia en que alguien piensa que sabe más o tiene un entendimiento mayor y menosprecia a otro, o piensa que no es así o que este es mejor que el otro. Y en realidad la idea de esta prédica es que hay un pueblo de Dios que, aunque a veces crea diferente en algunas doctrinas y prácticas, lo respetamos. O sea, un distintivo bautista es el respetar la conciencia de otro y no acusarlo, minimizarlo de que es un hereje. Entonces vamos a ver, en el transcurso del mensaje, vamos a analizar un poco de ese desarrollo para que respetemos la gente en su experiencia con Dios, en cómo ellos adoraron y sirvieron a este Dios tan grande como nosotros. Entonces no es meramente que mi iglesia y mi título es mejor, sino cuán cristiano eres. Y por eso, al empezar y ver esta diapositiva, yo visité algunos oicos esta semana porque el tema no era fácil anterior, pero me gustó ver la edificación, la bendición de que ustedes pueden asimilar la palabra de Dios y mirar en asombro a su Dios. Por eso el oico es importante. Las reuniones en vivo son todavía más importantes porque puedes ver, analizar qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. Por ejemplo, yo estoy predicando aquí, pero yo sé cómo ustedes están recibiendo la palabra. Y a veces también siento cuando ustedes están enfermos. Pero es la experiencia, en el sentido de que a veces hay personas que se sientan y ya uno entiende, bueno, ya no está relacionado con todo lo que es la comunión de la iglesia, de los hermanos. Y básicamente es la enseñanza del pastor. Entonces, por eso es importante prestar atención a la enseñanza del pastor, y que tú te acoples a la enseñanza del pastor, en el sentido de que es la palabra de Dios que se enseña y se predica. Y entonces hay algunos, ¿no?, de diferentes lugares que, claro, respetan la prédica, se enseña la prédica, pero no se preguntan, en experiencia de eclesial, ¿dónde ocurre la edificación de los hermanos? Entonces, piense en cualquier iglesia evangélica o cristiana. No estoy hablando de sectas, recuerde que yo estoy centrado en el cristianismo, en aquellos que son salvos. Escuchen el mensaje, suponiendo que sea un mensaje bíblico y expositivo. Luego salen por la puerta. ¿Qué pasa con el mensaje? ¿Dónde ocurre la edificación? Acá ustedes pueden llegar temprano y su conversación es: ¿qué articulación te duele? ¿Qué medicina tomas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Es una conversación que, si te das cuenta, es fuera de la teología de Dios, a pesar que estás en el local de la iglesia. No digo que esté mal, pero somos seres humanos y materiales, estamos centrados en lo material y temporal, que nos cuesta trabajo entender que aún aquello es parte de mi teología. La manera como yo vivo, la manera como me enfrento a los problemas de la vida, es la manera como yo creo en Dios, lo que yo espero en el consejo de Dios. O sea, no venimos aquí simplemente, como mucha gente piensa, a pasarla bien. Esto no es un show, un entretenimiento. No es que, tú piensas que vas a llegar al cielo y ahí ya todas tus penas se van a acabar. No, es que como creyente y cristiano sabemos que Dios quiere ser pertinente en mi vida hoy, ahora. Si eres niño, ¿cómo vas a crecer? Si eres joven, ¿con quién te vas a casar? Si tienes un hijo, ¿cómo lo vas a criar? No pienses que Dios no tiene nada que ver con eso. Dios tiene que ver con eso. Porque ese es Dios. Pero para eso nos creó y nos salvó. En cada etapa de tu vida, háblale a Dios. ¿Cómo Dios te va a guiar? ¿Cómo Dios te va a responder? Muchas veces lo hace desde el púlpito. ¿Cuántas veces yo no he ido cuando era joven o no era pastor y tenía mis dudas y mis preguntas y he llegado al local de la iglesia, el pastor ha predicado y el mensaje era para mí? No es casualidad. No es que el pastor sea un ungido especial y que Dios le dijo, como hay mentirosos por ahí, ¿no? Es que Dios está atento. Dios es Dios. Y lo más importante es que quiere hablar a ti y guiar a ti. No pienses, porque esa es lamentablemente la tradición o como hemos creído o nos han enseñado de que necesitas un montón de mediadores. Escúchame bien, en el Evangelio Dios ha descendido para hablarte a ti, salvarte a ti, guiarte a ti. Así que cuando alguien piensa que es más santo y que tiene una vestidura especial y que cómo trata ciertas cosas y que esa gente te dice que cómo tienes que hacer esto y lo otro para recibir la bendición de Dios y no te enseña, no, ve a Dios mismo. ¿Ves la diferencia? O sea que este servidor te está diciendo que tú puedes alcanzar la salvación que Cristo Jesús vino a hacer personalmente. Es para ti. Y que Dios quiere guiar desde que tú, porque si Él es tu creador, y desde el momento que tus pulmones se hincharon del oxígeno terrestre, y comenzaste a gritar, a berrear, y a chillar, y a crecer por la leche materna, no tenías ni siquiera raciocinio. Pero cuando tú creciste, es porque Dios tenía un plan contigo. Ese es Dios. No hay ninguna criatura que nazca en la tierra que Dios no tenga un plan para él. Y su propósito, de acuerdo a Pedro, es que seas conducido al arrepentimiento, que tengas el conocimiento de Dios. Así como cuando tú creces, dices, bueno, ¿con quién me iré a casar? Por poner, ¿no? No conocí a mi padre del todo, ni a mi madre. ¿Cómo se habría sido mi vida en todas estas cosas? Y eso es fácil porque Dios te lo puede responder. Él sí te lo puede responder. Muchas cosas de lo que tú no podías pensar o imaginar. Y todos los evangelistas lo que nos enseñan es que al venir Jesucristo, Él es el que había de venir y es en Él en quien tenemos que creer, porque a Dios nadie le vio jamás. Pero el Hijo, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Él ha dado a conocer. Entonces mi vida ha sido una vida de hablar de Cristo. Y ojalá que aprendas de esa experiencia. Y tengo ahí el primer versículo en Marcos 7:37. ¿Por qué he elegido este versículo? Y estaban asombrados en gran manera y decían, todo lo ha hecho bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. O sea que ellos que estaban ahí viendo la enseñanza de Jesús, los milagros que él hacía, Marcos responde diciendo, todo lo ha hecho bien. Lo cual ni tú ni yo podemos decir, porque no somos seres infalibles. En cuanto a la salvación, todo lo ha hecho bien. Entonces, ¿en qué debemos gastar e invertir nuestro tiempo? En conocer la obra de Cristo, en saber más de Él. Por eso venimos, porque con Él vamos a pasar la eternidad. Créeme que no interesa nada de lo que ocurre en esta tierra. No es tu enfermedad, no es si la guerra que está ocurriendo es justa o no es justa. Ninguna guerra es justa. El que la gente muera nunca es justo. No nacimos para morir. Pero eso de que la gente muera hoy en día no es algo nuevo, es desde Adán y Eva. Echémosle la culpa a Adán y Eva. Porque el Señor le dijo, ciertamente morirás. Y la gente muere físicamente con el paso del tiempo, pero aún peor, nacemos muertos espiritualmente. Y Cristo es el que nos trae la vida eterna. Entonces, todos los evangelistas lo que hacen es hablar de que Jesús es el Mesías prometido, el ungido de Dios. Él todo lo ha hecho bien. Ese es el absolutismo del Evangelio. Por eso es que no hay otro camino de salvación. Que la gente puede entender la diferencia que el cristianismo es que Dios se ha revelado y ha mandado a su Hijo para que por Él tengamos vida eterna y obtengamos el perdón de nuestros pecados, no una religión. Por eso la mejor respuesta que tú y yo podemos dar cuando hablamos qué clase de iglesia somos, somos una iglesia cristiana y alguna gente puede pensar, bueno, es muy genérico, yo también soy cristiano. no definimos. El cristiano es aquel que sigue a Cristo. El católico primero se llama católico y después a lo mejor él no quiere salirse de ahí, pero él dice, no, yo soy católico. ¿No se ha dado cuenta? Nosotros somos cristianos en primer lugar. Cristianos somos seguidores de Cristo. Asistimos organizacionalmente y nos apegamos a una confesión bautista de 1689 porque es la que resume, la que encierra mejor todo lo que nosotros creemos acerca de la Biblia. Y por eso bien harías tú. Leer la Biblia completa, ese es un secreto a voces, y la confesión porque es el resumen de algo que es inmenso, de algo que es tan grande, de algo que han pasado siglos y siglos y no se acaba. Y yo me asombro de cuánta gente gasta su vida, la ha gastado, ha invertido su tiempo en conocer a Dios. En que tú puedas tener la claridad de que cuando tú te arrodillas y que tú oras o estás en la soledad de tu cama, tú clamas a Dios y Él te oye. Y que ese entendimiento no tiene precio. Porque tú conoces a Dios. Dios se ha revelado a ti. Él es tu Dios. Él es tu Rey, tu Señor y tu Salvador. Y cuando como creyente a veces perdemos el tiempo en conversaciones bizantinas o nos dedicamos a ciertas otras cosas materiales probablemente urgentes y descuidamos a Dios, nos es pecado. Porque Dios es un Dios celoso. Él demanda que todo tu tiempo, en toda tu mente y en toda tu fuerza, que todo lo que tú hagas sea para su gloria y su honra. Oremos. Gracias, amado Dios, por tener a bien haberte revelado a nosotros. Eso nos humilla, porque no es que en nosotros hay unas células grises que nos hacen proclamar a Dios, no está en nuestro ADN. Tú nos hiciste nacer de nuevo por tu palabra y por tu Espíritu Santo, para que podamos clamar, Abba, Padre. Y tú eres nuestro Padre porque nos diste a tu Hijo, tu primogénito. Hemos comprendido y entendido la obra que Él vino a hacer. Y cuando Él muere en la cruz del Calvario, muere por aquellos que tú vistes antes de la fundación del mundo. Por aquello que tú concebiste en tu mente. Y por eso podemos decir que tú eres el Salvador. Tú eres el que has concebido la salvación. Engendrado la salvación. Eres el autor de esa salvación, de la cual nosotros hoy en esta mañana, los pocos que estamos reunidos aquí, o muchos que puedan oír, somos el claro fruto de esa salvación. Tú nos salvaste. Has perdonado nuestros pecados por toda la eternidad. Y aunque tú ya nos ves glorificado, anhelamos aquel momento cuando nosotros estemos de pie ante ti. Señor, sin pena, sin ningún tipo de pecado, gracias a la obra de Jesucristo, por toda la eternidad. Porque tú vives, nosotros también viviremos. Haz que esto comprendan nuestros familiares, amigos y seres queridos que aún no te conocen. En el nombre de aquel que viene muy pronto a mostrar su reino con poder y a dejar las tumbas vacías. Los sepulcros blanqueados abiertos. Aquel que viene con gran poder y gloria. A ese nos rendimos en adoración en esta hora. Amén. Entonces, todos los evangelistas, porque estamos hablando de conversaciones con los evangelistas, nos hablan del Mesías príncipe. Por ejemplo, Jesús es el Mesías prometido por Dios y del cual todos los profetas escritos y aún Moisés hablaban de qué vendría. Desviarse de aquella cosa no tiene un tipo de sentido. Y hemos leído varias veces el transcurso de, vamos a buscar Lucas, de estos mensajes, Lucas, el capítulo 24, cuando Jesús, ya resucitado, se aparece a los dos que iban camino de Emaús. Y cuando tú y yo leemos la Biblia, vemos la manera como Dios va orando. No es igual. Probablemente vamos a hablar de esto en Hebreos, próximamente, aunque hemos estudiado Hebreo, pero la manera en que Dios fue hablando a los hombres y a las mujeres. En el pasado Él habló de una manera, ahora nos habla por el Hijo. Él ya no habla por ninguna otra persona, Él habla por el Hijo. y el Hijo vive. No necesitas ningún otro mediador. No importa cuán maternal quieras ser, cuán familiar, el único camino es Jesucristo. Eso es teología bíblica, extraída de la Biblia. Lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. Entonces el Señor Jesús resucitado le habla a estos dos discípulos como si nos hablara a nosotros, que hemos pasado por nuestra duda a través de la vida, solo que ellos tuvieron la bendición de ver en persona al Maestro. Alguna gente, por ejemplo, sin quererlo, va a ver a uno de sus artistas favoritos. Porque no es lo mismo oír sus canciones, a lo mejor, que verlo en el auditorio. Y hoy es que cantan. Es normal. ¿Quién no ha cantado alguna vez alguna canción del pasado, con o sin significado? Pero te das cuenta que no es lo mismo oírlo que estar en vivo. Aunque en vivo muchas veces decepciona, porque las técnicas que hay de grabación son muy distintas y a veces su voz no es lo mejor. No es que estoy diciendo que esté mal, es que nos damos cuenta que, por ejemplo, el servicio presencial es mucho mejor que por internet, porque si se te va la electricidad, se te va el internet. Entonces ya no es lo mismo, no es lo mismo la comunión, el calor de los hermanos. Así Dios lo quiso. Pero a través de la pandemia nos enseña para que aprendamos la diferencia. No es lo mismo, estamos congregados aún aquí, pero no será igual en el cielo. No será igual la realidad que estaremos en el cielo. Entonces, ¿en qué se esforzaban los evangelistas? ¿En qué se esforzaban? Y cuando digo los evangelistas, los que escribieron Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los profetas. De la realidad que Cristo vendría. Así que tú y yo hemos creído en alguien que no hemos visto. Pero al mismo tiempo hemos creído en alguien que no hemos visto en la carne, pero lo hemos visto por la fe. Pero que tenemos una gran ventaja, es que estamos creyendo mejor que incluso los que creyeron antes que Cristo viniera. O sea, la posición que tú y yo tenemos dentro del siglo XXI es una posición privilegiada que muchos menosprecian, pero que tú y yo tenemos un bagaje cristiano, un bagaje cultural tan grande, bíblico, en que podemos recurrir a esa fuente y seguir asombrándonos de la grandeza de Dios, de cómo ellos trataron de definir a Dios, trataron de explicar mejor a Dios y la obra que Dios había hecho en sus vidas. Y sobre todo porque Dios lo que quiso hacer es, esta es la realidad, este es para que tú creas. Tú, que naciste aquí. Dios nos quiere hablar, o sea, tenemos un privilegio también de vivir en un mundo que tiene otras realidades. Que tiene otras maneras en que podamos ver. Pero lo que sí sé es que Dios dejó su palabra para que lo conozcamos a Él. Y que los descubrimientos que van habiendo van confirmando la realidad de que Dios comenzó a hablar al hombre, que Dios comenzó a hacer teología y a revelarse. Y lo hace en una manera en que tú y yo entendemos cuando Dios le habla a Abraham. Abraham, vete de tu tierra, a una tierra que yo te voy a mostrar. Y cómo Dios va obrando, y no es que le concede Él todas las cosas, ya de una vez, o sea, aprendemos mucho de la fe. Él es nuestro Padre en la fe. Comenzamos a entender la teología bíblica porque Dios comienza a hablar. Y realmente Dios comienza a hacer su historia de la redención. No es algo para llenar nuestra cabeza, sino emocionarnos en el corazón. El Dios de los cielos y la tierra te hable a ti. Y diga, este soy yo. Y yo quiero tener la preeminencia en tu vida y en tu corazón. Así que todo Él lo ha hecho bien. Los profetas, los evangelistas, hablaron de aquello. Y al leer Lucas 24, 25 y 27, se resume esta enseñanza de lo que el Señor dice. Nota, entonces Jesús les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés, Pentateuco, y continuando con todos los profetas, era la manera como los judíos dividían el Antiguo Testamento, y les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. O sea que el Señor Jesús les habló de la palabra del Señor. Ahora, no te aprendamos. ¿Tú quieres saber más de Dios, de las Escrituras? Es a través de la Biblia. Si queremos saber más de Dios, no puede ser por otros libros revelados por la gente. Es por medio de Dios, a través de sus escritos, a través de las Escrituras, sea del Antiguo Testamento y ahora para nosotros en el Nuevo Testamento. Así que cada creyente tiene el deber de estudiar la Escritura. Nota, no solo leer. Tú como creyente no vienes a cumplir un servicio religioso, vienes a completar la lectura que tú tienes de la Biblia. Vienes a completar que en tu oikos tú te edificas. Y eso es diferente de cualquier otra iglesia bautista que no tiene grupos pequeños. ¿Ves por qué somos una iglesia única en ese aspecto? No que no haya otras iglesias que no tengan grupos pequeños, pero te da la oportunidad en que lo que tú pensabas que era, no era así. En que tú te sometes en humildad a lo que la mayoría del pueblo de Dios cree. Y por eso recurrimos a esa edificación. ¿Dónde ocurre la edificación? Cuando tú conversas con otros hermanos en oikos. Cuando tú hablas y compartes lo que se fue enseñado en la Escritura. Bueno, si no va a un oiko, por lo menos entre matrimonio, entre otros familiares, pueden conversar de lo que es la Escritura. Muchas veces se hablaba que el domingo por la tarde el postre era el pastor o lo que había predicado el pastor. Pero ojalá que no sea por su persona, sino lo que él dijo, lo que él enseñó, lo que él predicó. Por lo tanto, aquí se nos enseña a nosotros la manera como tú y yo podemos creer en el Señor Jesucristo. Se revela en la Escritura, no de lo que tú supones, no de lo que tú oíste. Querido hermano, hay una gran ventaja en leer la Biblia una y otra vez, una y otra vez. Y no solamente cuando hablamos de los evangelistas, y Juan capítulo 20 agranda o aclara esto, porque lo que era la venida del reino, el reino para los evangelistas sinópticos, entonces lo que encontramos en Juan que escribe posteriormente es vida, vida, y vida en abundancia que él encuentra y para que creamos. O sea que tenemos en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, el propósito de este evangelio, cuando nos dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de su discípulo, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra era corroborar lo que el Antiguo Testamento había dicho de él. Era manifestarnos a nosotros que él es el Mesías que había de venir para creer en él. Y no meramente el hablar de la gente que dice, oh sí, Jesús es el Salvador. No, mi pregunta es si él es tu Salvador. Y cuando digo que si él es tu Salvador, es que si tú te has confrontado con la realidad de tu pecado, de tu impiedad, de tu iniquidad, y que miras al monte Gólgota, porque sabes que el que murió ahí en el Calvario, muere por ti, por tu maldad, porque si tú me dices que tú eres bueno, y que Dios va a ver tus buenas obras, Él no es tu Salvador, porque Jesús vino a la tierra para buscar y a salvar lo que se había perdido. Que no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Que tú sabes que tú no puedes salvarte a ti mismo y que has tenido un buen concepto de ti. ¡Qué bueno! Pero no hay nadie que pueda volverse a Dios a menos que Dios no se revele a través de su Hijo. Todo lo que el Padre vendrá, vendrá a mí. ¿Y cuál es el mayor punto y la piedra del ángulo que predicaron los evangelistas para que creamos en Él? Que Él venció la muerte. cada domingo que nos reunimos, estamos atestando, dando fe y testimonio de que el Señor Jesús dejó la tumba. Y que Él dejó la tumba porque el Padre aceptó su sacrificio. O sea que la clave de todos estos evangelistas, ellos hablaron de la resurrección de Cristo de entre los muertos como estaba anunciado. Los sufrimientos, todo lo que Cristo tenía que padecer por su pueblo, para luego entrar en la gloria y sentarse a la diestra de Dios el Padre. Y así sucesivamente, a través de todas las epístolas, tú vas a encontrar que ellos anunciaron la resurrección de entre los muertos. Así que tan pronto hablamos de la Escritura, hacemos teología bíblica. ¿Cómo llegamos a estas conclusiones? Es teología bíblica. Y por lo tanto, así es como nosotros nos expresamos. ¿Cuál es la base de tu teología? Primero parte de tu conversión. Vamos a ver nosotros lo que es la teología, lo que es la teología sistemática y lo que es la teología bíblica. Teología es la ciencia que trata de Dios, en términos generales. Y está dividido. Logos es estudio. O sea, todo lo que tú estudies, por ejemplo, la antropología, el estudio del hombre en su contexto comunitario, cultural, sea ahora en el presente o en el pasado. Ese es el estudio del hombre porque es antropos. No, antropo es de hombre. Así que tú y yo somos antropos. No es que hombre o mujer, somos antropos. En ese sentido. El ser humano es un ser humano que se diferencia de los animales. Aunque podemos caer en la clasificación de ser mamífero, pero la antropología no está incluida en el estudio de los animales. Así que la misma ciencia nos separa. O la sociología, y así por el estilo. La medicina, cuando tú hablas de la ingeniería, arquitectura, son ciencias que tratan de cosas específicas. Entonces, el estudio de Dios, el tratado de Dios, no es que sea un objeto que vamos a estudiar, porque no puede ser estudiado de esa manera. Es que cada vez que hablas de Dios, estás haciendo algún tipo de tratado, un tipo de declaración, un tipo de confesión. Y por eso es que necesitamos la teología sistemática. Entonces, la teología sistemática debe salir de la teología bíblica. ¿Por qué? ¿Qué es la teología sistemática? Es un orden clasificatorio. Por ejemplo, tú has ido a la escuela. Esto es formación humana, intelectual. Cada vez que tú te instruyes, es la base para un paso más en tu desarrollo humano. En el desarrollo humano no violento, no de ser salvajes, sino que te abre las posibilidades del conocimiento para que tengas una conducta mejor. Hay algunos que se llenan de intelectualidad, pero son burros ilustrados. Lamentablemente algunos doctores en teología. La teología o cualquier estudio debe ayudarnos a ser mejores seres humanos, porque somos seres caídos. Entonces, ¿qué hace la teología sistemática? Y cuando menciono tu escuela es porque no puedes comparar a primer grado, segundo grado, tercer grado, elemental. ¿Cuál es la idea de eso? Vas madurando tu cerebro a entender ciertas cosas que antes no entendías. Del ser humano, tú ves, lo ves en tus nietos o lo viste en tus hijos. ¿Cómo se van formando? Lo que pasa es que como no somos creyentes o no fueron creyentes, no fuimos creyentes a lo mejor antes de tener nuestros hijos o cuando los tuvimos, siempre pensamos que, bueno, tienen que estudiar para tener una intelectualidad y se ganen el pan en la vida, pero no que eso los lleve a conocer a Dios. O sea, nada vale todo el conocimiento que tú puedas tener o lo que tú puedas saber del mundo o de las cosas de ciencia si no llegas a Dios. Por eso Deuteronomio es un libro tan interesante, porque Deuteronomio es cuando te dice en el capítulo 6, cuando tu hijo te pregunte y vayas por el camino, o sea de mañana, o sea por la tarde, tú le responderás. Pero, óyeme, no vas a pensar que tu hijo te está preguntando acerca de las cosas de Dios todo el tiempo. Míralo de ese ángulo.
que cuando tu hijo comienza a crecer y te comienza a preguntar, él te va a preguntar por qué la vaca, ¿no? Es vaca, o de dónde él vino. No te está preguntando por el sexo, sino de dónde es que él vino. Está preguntando de cosas que él mira y comienza a desarrollarse. Y yo lo veo en mis nietos, lo veo en alguien que va creciendo y va avanzando en su conocimiento y va relacionando. Por ejemplo, qué bendición cuando tu nieto puede decir, ah, Arsa es tu papá, es de mi papá, de mi papá. ¿Entienden? ¿De dónde provinieron esas cosas? ¿Y todo eso debe conducir a qué? Dios nos creó. Primeramente, el catecismo, cuando hablo de catecismo, es del catecismo menor de Westminster, hace la primera pregunta. ¿Quién te creó? Dios nos creó. Ese es para los niños. Porque todo el conocimiento que podamos acumular nos lleva a Dios, a conocer más a Dios, a resolver los misterios de este mundo. Ten eso presente. De que tu meta es que tu gente menor que tú, que tú tienes a cargo y tu responsabilidad, como es el caso de ustedes para mí, es que ustedes conozcan a Dios. Y cuando ustedes se paran y se asombran de este Dios soberano, de este Dios que de antes de la creación concibió la salvación, y te asombras y cantas cuán grande es Él, y oír en su sentimiento lo que ustedes cantan, es una bendición, porque ese es el objetivo, que tú adores a Dios, que tú te humilles delante de Dios, tú eres mi Dios, que cada hombre y mujer pueda decir, tú eres mi Dios. Entonces, volviendo a la teología sistemática, como su nombre lo dice, es parte de la teología cristiana, otra vez, cristiana, cuyo fin es formular una coherente, ordenada y racional presentación de la fe y creencias cristianas. Por ejemplo, la doctrina primaria de la teología sistemática se llama bibliología, el estudio de la doctrina de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué le llamamos el canon a aquellos que formaron los escritos de la Biblia? No pienses que este es cualquier cosa, porque la gente siempre tiende a minimizar. O sea, tú estás hablando acá de siglos de estudio. Lo que los mismos profetas trataron de ver y estudiar fue la palabra. Entonces, qué pena que nosotros como un pueblo cultural no nos enterremos, no nos forcemos a estudiar más la Escritura. Y no es que estudiar la Escritura es leer comentarios o teología. Es que leer la Escritura, y cuando tú lees comentarios o lees teología de otros, tú dices, esto es lo que la Biblia dice. Tú corroboras lo que ellos dicen. Si eso no es, discierne y dice, bueno, por ahí no es el camino. Y para eso hay que estar empapado de la Biblia, para poder ser buenos hermeneutas. O sea, en unos buenos exégetas de la Biblia. Porque cada creyente debe ser un exégeta. ¿Es esto lo que dice la Biblia? ¿No? Cuestionamos nosotros aquellas enseñanzas de algunos, y eso fue lo que a mí me pasó cuando yo comencé, en el sentido, sí, yo acepto todo lo que el seminario me enseñó, y por eso hablaba de tres etapas en mi vida teológica. Cuando la primera etapa la pasé en Perú, 6 años siendo pastor, y el Señor me llevó a Puerto Rico, a Cayey, un pueblo de 15.000 habitantes y sus alrededores, pero que es un pueblo con mucha bendición para mí, porque ahí fue donde yo me formé. Y estoy hablando que ahí llegué en el año 84. Allí pude formar un archivo, o sea, mi teología está basada en la experiencia de pastorear diferentes culturas, a aprender diversas maneras de hablar en un sentido. Y probablemente algunos que me oyen hablar ahora dicen, pero este no suena ni limeño ni peruano. Bueno, me interesa en ese aspecto, pero quería que esas personas me entendieran. Y llegué a un lugar donde no solamente la cultura es diferente, pero había muchos pentecostales y aprendí a apreciar la enseñanza pentecostal. Hace poco alguien puso un escrito de Guille Ávila, un famoso patriarca pentecostal de Puerto Rico. Ya está con el Señor. A él le oí muchas cosas decir que eran un poco exageradas. en el sentido, hermano, si tú te estás yendo, el Señor viene, te estás yendo y tú estás en pecado, te caes. Bueno, era su doctrina pentecostal. Pero yo respeto el hecho de que él, por ejemplo, en esta cita él decía, no pienses que eres bendecido porque tienes un carro. No pienses que eres bendecido porque tienes una casa, porque el nivel de economía de Puerto Rico es el número uno dentro de todas las economías de Latinoamérica. Mucha gente tiene su casita, mucha gente tiene su carro, no, mucha gente vive normalmente bien. Entonces piensan que era una isla bendecida y que tenían el favor de Dios porque materialmente no le faltaba mucho. Hasta que vino María y los partió por la mitad. Qué coincidencia el nombre María. En ese aspecto en que pensamos nosotros que los desastres naturales vienen o no vienen, o es un castigo de Dios, o porque tenemos una abundancia material que Dios está con nosotros. Y me acuerdo que alguien una vez me comentó que era muy calvinista, que se cruzó con Gia Ávila. Y a veces los bautistas tienden a menospreciar un poquito la doctrina pentecostal, que espero ustedes me hayan entendido a mí, que no estamos para pelear en cuanto a eso. Porque hay gente fiel, hay gente salva. No es que nos vamos a convertir en pentecostales, ni hacer que los pentecostales se conviertan en bautistas, porque creo que no es el punto en cuanto a Dios. Dice, pastor, diga lo que es. No pienses que eres bendecido por esas cosas materiales. Eres bendecido porque conoces la salvación en Cristo Jesús. Y cuando tú oyes esto, y ya Él está con el Señor, es un respeto que yo siempre tengo por hombres y mujeres que han dado su vida por Dios. Y que tú no escuchas después nada de pecaminoso atrás, o que no se lucraron a través de esto. Porque también en mi periodo en Puerto Rico comenzó a surgir el Evangelio de la prosperidad. Me acuerdo que un presidente de la librería, estoy tomando el tiempo, pero no se preocupen, ¿no? Tenemos hasta la una, ¿no? Dos. Y me dice, ¿qué crees de esto, de la prosperidad? Me dice, comenzaba, era incipiente. Es más, lo puedo mencionar porque no voy a ser acusado de ser calumniador, del famoso Rodolfo Fon, cuando salió allí con sus iglesias de prosperidad. Y uno de estos errores de esta gente que piensa que tú tienes que tener mucho dinero y cosas. Pero hubo algo que me dolió mucho, y eso que no era ni mi denominación. Él se burlaba de esos pastores pentecostales que iban en su guagüita recogiendo a la gente para que lleguen el domingo. Y que tienen su terno de poliéster y tornasol, porque era lo más cómodo que había en aquellos días. Él no estaba preocupado por mostrar riquezas vanas. Eran gente que estaban preocupados por predicar el Evangelio. Y mal hacen calvinistas o arminianos en menospreciarse unos a otros. Entonces ahora vuelvo al punto de la teología sistemática. Hay teólogos que han hecho mucha teología sistemática. Voy a hacer referencia al primer libro de teología que me obligaron a comprar en el seminario. Hay dos tomos, no fíjense que este es el único. Y si tú lo ves, está bastante sucio porque este lo compré para estudiar en el seminario. Y estaba yo hablando del año 1973. Y este es un libro muy interesante porque es una teología que cuando yo comencé a leerlo, sabía que estaba leyendo español o castellano, pero no entendía ni papa. No porque no lo iba a comprender después, pero era un lenguaje desconocido para mí cuando tú hablas de teología sistemática. A veces la persona dice, bueno, es que él ha leído Calvino, él lee esto. Una aclaración. Mi doctrina es bíblica, está extraída de la Biblia. Que yo he consultado, tengo otros que he leído. Obviamente, no hay nadie que no pueda leer y extraer eso, pero muchas veces la gente te pone en que tú crees esto porque eres seguidor de fulano de tal. No. Tú debes creer algo no porque lo oíste mencionar a otra persona. Ahora, si me lo oíste mencionar a mí y tú lo corroboras como lo veriano, es una teología bíblica. No es porque el pastor Arzafá lo diga. Es más, puedes estar seguro y convencido que si hay algo que te voy a decir y te he enseñado a través de los más de 20 años que estamos en este local, es porque ha sido extraído de la Biblia. Y simplemente como Steve Lawson dice, que es otro buen predicador, es que yo consulto con otras teologías para ver que no voy a estar enseñando algo distinto, diferente de cómo entendieron otros, por respeto a cómo otros entendieron ciertas partes de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que algunas personas en la Biblia se ven que no son claras. Y yo no las voy a resolver si ellos no las resolvieron. Y es más, dentro de nuestra cultura no interesa, porque el nivel bíblico de usted ha subido, se ha elevado, a lo mejor ustedes no tienen ni idea, ¿verdad? Pero aún así, con todo, no tiene todo el nivel de profundidad que a lo mejor otros tienen, que son cuarta, tercera, quinta generación de creyentes. Pero no meramente de creyentes, sino de estudiosos de creyentes, estudiosos de la Biblia. Entonces, compárate si tú eres una persona que sabes, conoces de esta teología, pero el resto de las personas y tus familiares ni siquiera. Como para mí el momento más triste fue cuando alguien le hablé, le dije: ¿qué haces tú como pastor? Bueno, yo leo la Biblia y predico de la Biblia. Y me abrió los ojos y me dijo: ¿qué es la Biblia? Y tú ves, muchas veces yo no quiero hablar políticamente, porque muchas veces la gente se confunde o piensa que si tengo alguna inclinación por alguna política, yo ya soy de esa política. Y no, la política nunca ha servido para nada en ese aspecto. Ahí no está la solución. No está la solución, aunque cantamos un himno aquí de mi patria, de la patria, no está en la solución en tu patria, ni cuán nacionalista seas. Lo que interesa es la patria celestial. Es la nación de Dios. Eso es lo que interesa. Porque los reinos de este mundo caerán. Es más, proféticamente te digo, no van a mejorar. Si tú piensas que van a mejorar, ¿para qué quieres que mejoren? No pienses que tampoco soy un conformista, un fatalista. Es que según la Escritura, los reinos de este mundo tienen que caer. Porque no traen solución. Y cuando tú te esfuerzas por algo meramente político o porque te atrae una política un poquito más justa socialmente y criticas esta otra porque piensas que esto es más justo, recuerda, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Por qué te estás esforzando? ¿Qué es lo que la Biblia te enseña? Hay que dedicarse a estudiar y predicar la Escritura porque esto tiene carácter de vida eterna. Entonces, la teología sistemática debe salir de la teología bíblica. Y por eso hablamos de que la teología bíblica es una teología exegética. Entonces, aquí, en estos dos tomos, te narra todo lo que hay. Bueno, este es el primer tomo, el segundo no lo traje porque pesa mucho. Pero habla del orden, por ejemplo, la doctrina de la antropología. Cuando habla de la doctrina de la antropología, está hablando del hombre, cómo fue creado. La introducción a la doctrina del pecado se llama amartiología. Bibliología, el estudio de la Biblia. La teología propia es el estudio de Dios. Pero para que tú puedas entender mejor todo esto, tienes que tener una buena hermenéutica. Para comprender una buena hermenéutica es lo que te da una teología exegética. O sea, tú eres un exégeta de la Biblia. Compara, en el pasado, cierta iglesia te dijo que tú no puedes leer la Biblia. Y es ahí donde salta la reforma. Que tienes que aceptar la interpretación de lo que ellos te den. Y el bautista o cualquiera de los reformados va a decir: no, no, tú tienes el derecho de leer la Biblia y llegar a la conclusión que Dios te pueda mostrar. El creyente es humilde y se somete a lo que cree la comunidad cristiana. O sea, hay algo básico. ¿Recuerdan cuando les prediqué la serie de mensajes, qué es lo que te hace cristiano? Mencionamos siete doctrinas básicas. Bueno, repáselo. Porque no es que estamos nosotros en controversia con otras iglesias cristianas, a ver cuál es la mejor. ¿Qué vas a obtener con eso? Es que hoy más en día los cristianos tenemos que estar unidos para adorar a Dios, creer en Dios y que los impíos se conviertan, que los incrédulos se conviertan. Y no si el milenio tiene tres partes, si es pre, si es post, si es a. y discutimos aquello mientras las almas se queman en el infierno. O que si la Biblia, ¿qué traducción? Esta sí es inspirada, esta no, esta sí. ¿Qué cosa es lo que tú quieres? ¿Qué vas a resolver? O si este es calvinista y este es arminiano, este hace énfasis en el libre albedrío y el otro dice que no hay libre albedrío y están tratando de resolver algo que por siglos no se ha resuelto y las almas se pierden. Las almas no han oído nunca el mensaje del Evangelio. Yo creo que este es un gran peso en nuestra conciencia, que Dios nos llama a nosotros a predicar el Evangelio. Ahora, encontré este librito y estaba estudiando un curso de cómo interpretar la Biblia. Yo tengo un libro de Martínez también que es muy viejo, pero este es muy práctico, porque no importa el nivel que tú conozcas la Biblia. Hay algunos de ustedes que lo han comprado y tan pronto terminemos de leer Hechos en el club de lectura, voy a ir por estas preguntas. O sea que el club de lectura sirve no solo en la Biblia, sino leemos también otros libros. Y este libro de Robert Plummer dice preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia. Y por supuesto ahí llega a ciertas preguntas, ciertos puntos que no son tan claros para mucha gente, pero no es de vital importancia. No afecta a tu salvación. Entonces, el cristiano está en el deber de escudriñar la Escritura. Escúchame bien, no solo leerla, sino estudiarla. Por eso hay servicio en la mañana, servicio por la tarde. Por eso siempre leemos la Escritura. Tienes tu oikos para compartir y edificarte. O sea que no es solamente llenar el conocimiento, es tener una teología ética. De eso podemos hablar después. De nada sirve conocer esto si mi manera de ser no cambia. Lo que yo creo debe afectar mi manera de ser, mi creencia, y está desde un comienzo. Cuando Dios le dijo a Moisés y le dio los mandamientos, ¿qué fue lo primero que Dios dijo? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y no es diferente para ti, porque Dios te rescató de la tierra de Egipto, del mundo, de esa Babilonia de confusión que está allá afuera. Y no me digas que estoy alegorizando, porque tú cuando no eras cristiano, tú vivías en Egipto. Creías que estabas en libertad, pero estabas esclavo de tus pasiones. Creías que sabías mucho, pero estabas construyendo tu propia torre de Babel en la confusión de tu vida, de la filosofía de tu vida. Tú estabas alejado de la ciudadanía y de las cosas de Dios. Pero cuando Dios te trajo al monte Calvario, tú dijiste, Él es mi Dios. Y cuando Dios le dice a Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí, le da cuatro primeras leyes que tienen que ver con Dios y seis leyes que tienen que ver con el prójimo. No me digas tú que tú tienes una teología que crees en Dios y haces lo que te da tu regalada gana porque no crees en Dios. Esa es la verdad. Porque el que dice creer en Dios es una nación santa. Venimos para adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque yo soy pecador. Todavía me quiero apartar, desviar. Pero tengo que oír la voz del buen pastor continuamente para que me guíe. Y por eso es que tú y yo anunciamos la verdad del Evangelio. Te voy redondeando. Primera de Pedro, capítulo 1. Es otro pasaje que hemos leído varias veces en las últimas semanas para que entiendan por qué la teología sistemática nos ayuda, nos aclara. La teología sistemática es más que un mero estudio bíblico. La teología bíblica es lo que los escritores de la Biblia, ¿no? El autor es Dios, por supuesto. ¿Qué es lo que los escritores de la Biblia quisieron comunicar? ¿Quiénes? ¿A quiénes? ¿Para qué? Hay muchas preguntas. ¿Qué es lo que quisieron decir ellos a su generación y que por lo tanto podemos aplicarlo a nuestro tiempo? Y Pedro hace un gran resumen de eso. No pienses que Pedro era uno que simplemente tiraba las redes en la lancha y que era un pescador, meramente un pescador de peces. Cuando el Señor lo llama y le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no es la iglesia Pedro, es la iglesia de Cristo. Amén. Ahora lo entendemos mejor. Pero Pedro, al ser llamado por Dios, entiende que Él es el Mesías. Entiende el Antiguo Testamento. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender. ¿Qué era lo que el Antiguo Testamento quería decirnos y enseñarnos? Y que Cristo viene a cumplir. Y los apóstoles nos lo aclaran a nosotros. Dice el versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes. Estoy en 1 Pedro capítulo 1, verso 10, por si acaso. Dice, a ustedes, es una gracia, diligentemente inquirieron y averiguaron. ¿Qué es lo que tú quieres pensar como hispano si tú eres diligente en algunas cosas? Mucha gente lo que quiere es ganar dinero, pero eres diligente en averiguar, en inquirir las cosas de Dios. No tienes que ser cucufato para eso. Es tu deber. Dios nos manda a que escudriñemos la Escritura, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. ¿Qué persona? ¿Qué tiempo? Indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. O sea, era una dicotomía en su pensamiento. Era como el eunuco que cuando iba en el camino leía Isaías y dice, por favor Felipe, explícame, ¿de quién habla este Isaías? ¿De él mismo o de otro? Y Felipe le dice, no, habla de aquel que había de venir, el siervo de Dios, y que él claramente dice, para, aquí hay agua, bautízame en el nombre de Jesús. Y la creencia de ese etíope es mi creencia. Cuando tú fuiste confrontado, tú creíste en Cristo. Él es el que había de venir. Aquí hay agua, aquí impide que yo sea bautizado. Voy a seguir a mi Señor y Maestro. Dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan. ¿Usted cree en los ángeles? Como que los ángeles van a decir algo. Los ángeles anhelan, me lo miran, pero ellos no predican el Evangelio. Tú predicas el Evangelio. Es a ti que has experimentado el Evangelio. Los ángeles están en el cielo, que son seres que no han caído, y están con el Señor y sirven a Dios, ministran a Dios. Ellos no tienen necesidad de predicar el Evangelio. No han experimentado esa salvación. Pero se sorprenden al verla. Quisieran ellos ver eso, esa salvación. Quisieran ellos ser ministro del Evangelio. Y por eso es que cada ángel que se menciona en Apocalipsis es el ángel que el Señor envía a ustedes para predicarles la palabra del Señor. Pero no es a esos ángeles. La anhelan mirar. Los ángeles se regocijan cuando hombres y mujeres proclaman el nombre de Dios y de Cristo. ¿No es lo que ellos hacen en el cielo? Proclaman el nombre de Dios y de Cristo. ¿No es eso lo que vio Isaías y que inspiró el himno Santo, Santo, Santo? ¿O cuán grande es Él? Que los ángeles aún tapan su rostro y vuelan y dice, grande es el Señor, santo es el Señor Jehová de los ejércitos. Así que se necesita una buena hermenéutica, porque la Biblia parte, por supuesto que hay partes que son no tan claras, pero en lo que es esencial, es claro. A eso los teólogos le llaman perspicuidad, la claridad de las Escrituras. Que tú no lo entiendas porque no estás familiarizado con el tema, pero poco a poco vas entendiendo y comprendiendo. Y por eso algunos con un tema profundo, difícil, a veces se quedan como callados, el hispano es calladito porque no quiere mostrar su poco conocimiento, su ignorancia en ese tema. No te preocupes, poco a poco vas escalando, porque no hay nada mejor que conocer a tu Dios. Poco a poco Él se va revelando. Esto, cada domingo,
forman la base que tú vas comprendiendo. Como alguien dijo en uno de los hoy, la verdad que cada día aprendiendo algo nuevo. No te sorprendes. A mí Dios no me deja de sorprender. Y no tengo 5 años de creyente, no tengo 10. Eso no importa si tú no has aprendido y experimentado la gracia del Señor, porque todos estamos sujetos a ver y aprender. Por último, y creo que no me va a dar tiempo de explicar todo esto, es que estoy dándoles un pequeño resumen de la historia de la teología sistemática y cómo también algunos han criticado. Ustedes pueden ahondar en la biografía de estos precursores de la Reforma, porque algunas personas piensan que hoy en día recién están surgiendo iglesias bautistas o reformadas. No, siempre desde esta época, y los que predicamos esta doctrina, predicamos la doctrina de la Reforma, lo que ellos sacaron, lo que ellos experimentaron, no que fueron perfectos y fueron infalibles, pero uno inclina, se saca el sombrero en primer lugar de respeto y reverencia, porque ellos tuvieron que enseñar y predicar en un clima totalmente adverso. O sea, yo no me puedo comparar con todas las luchas que ellos tuvieron. Ni siquiera lo que yo gozo ahora, esta libertad que yo tengo de poder expresar lo que yo creo, aunque otros lo critiquen, es gracias a ellos. Y algunas personas me dicen, no, ese fue un hereje. No te apresures a decir que eran herejes. Los herejes, hay muchos que todavía están vivos. Hay uno en el Vaticano. Hay herejes que están en ciertos lugares, en edificios enormes y grandotes, predicándote de la prosperidad y no predicando a Cristo. Hay muchos, gracias a Dios, cientos que están en un púlpito como este, predicando la verdad de Dios. Sea en cualquier país, nómbralo. Dios nunca se ha dejado de tener un testimonio fiel, porque siempre hay siervos fieles que parten de una cosa, como yo. Pero que no lo tomen tan personal, como yo, en el sentido de lo que Dios me muestra, eso voy a predicar. Lo que Dios me enseña a través de mi vida, eso Dios me permite que yo lo predique en la libertad, porque otros lo hicieron. No critico sus malas doctrinas, sino sus buenas doctrinas. Cómo ellos vieron, cómo ellos vivieron su fe en medio de sus circunstancias. Y por eso cuando decimos la confesión de fe de 1689, es por lo que ellos llegaron a través de muchas luchas. Entonces, tengo, aunque tome algunos minutos, se asustan, ¿eh? Jan Hus, o John Hus, nació en 1369, no hay. Quiero que noten la fecha de nacimiento, la distancia que hay, no solamente de tiempo, sino de lugares, porque algunos de estos fueron pre-reformadores. El que está allí como el gran reformador es Martín Lutero, pero él sí era católico. No, era un monje agustino, si mal no recuerdo. No voy a hablar de sus biografías completas, pero algunos de ellos ni siquiera tenían una fecha de nacimiento porque todavía no se llevaban esos registros. Pero fueron buenos enseñadores y maestros, se influenciaron unos a otros del pasado, del presente o del futuro de ellos, de cuando nacieron, y ha llegado hasta nuestros días, cuando fueron sus luchas. Y José es uno de mis favoritos porque él nació en Checoslovaquia y tengo nombres a veces que son, para que ustedes entiendan en inglés o español, para que puedan relacionarlo, porque aún esos nombres hoy en día no existen. John Hus nació en Husinic, en Secha, o lo que es Checoslovaquia. Murió y volvió a morir en julio 6 de 1415. Y esto suena un poquito chistoso. Y no, murió en Constanz, en Alemania. Bohemia también era parte, o lo que se llamaba Alemania Antigua, por eso dice reformador, precursor en Bohemia. Y digo que volvió a morir porque mi sonrisa muchas veces es de bendición, de alegría, no es de burla. Lo quemaron el estadio. Tú no puedes burlarte de la fe de ellos, de esta gente.
al contrario, apreciar, ¿no? Aunque algunos lo llamaron hereje. Lo quemaron, bueno, y después siguieron leyendo y estudiando, y al paso del tiempo dijeron, pero a los herejes, murió en la estaca, perdón, no murió quemado. Deben morir quemados para que el demonio salga de ellos, ¿no? Y sean, tengan oportunidad de ser salvos. Recuerda que es antes de la reforma. Así que lo sacaron los huesos del pobre Judas y lo quemaron. Lo quemaron. Que veas la ignorancia de aquellos días y cómo él estuvo dispuesto a morir por su fe. Y en cuanto a John Hus, lo que podemos decir es que él decía, cuando administran la comunión, la cena del Señor, se le debe dar a todos. Tú cuando vienes aquí, recibes ya el vino y recibes el pan, ¿verdad? Pero a John Hus lo quemaron, porque él decía, no, hay que darse ese pan y esa comunión a todos. Porque cuando tú ves todavía lo que practican en tu famosa iglesia del pasado, solo hay uno que toma el vino o la copa. Y John Hus decía, ¿no? El creyente debe participar por completo de la comunión. Ya tú sabes, por eso, próximo domingo, que tenemos la cena del Señor, sabrás. Y no que debe ser para una jerarquía eclesiástica. Todavía en Checoslovaquia, bueno, ya no se llama así, hay iglesias husitas que recuerdan a este precursor. John Wycliffe nació en 1330, interrogación. Este nació más bien en el Reino Unido y murió en Lutterworth, otra vez en el Reino Unido, en diciembre 31 de 1384. Traductor, profesor de la Universidad de Oxford. ¿Y qué era lo que Wycliffe decía? Y es que él se opuso fervientemente a la transubstanciación. O sea que cuando administramos la cena del Señor, tú ves mucha sangre derramada, porque una iglesia creció en poder y porque hubo un clero que decía, este tiene el poder de que por palabras de ese poder, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la copa o el vino en la sangre de Cristo, aunque solo él la toma, no el resto. Quitándole todo ese simbolismo, y por lo tanto a Wycliffe le debemos, como traductor, profesor de la universidad, en 1330, porque se opuso a la transubstanciación. Y luego tenemos, por supuesto, a Martín Lutero, que nació en noviembre 10 de 1483 en Eisleben, en Alemania. Murió en febrero 18 de 1546 en la misma ciudad y clavó las 95 tesis en 1517. Y es donde se inicia la Reforma Protestante, porque Lutero entendió por primera vez, o sea, la Reforma Protestante. Nosotros no somos protestantes, por si acaso, pero él se dio cuenta de cómo la iglesia había crecido en poder y cómo enseñaba mal a la gente. Entonces, no había autoridad eclesiástica. Lutero se opuso a la salvación por las obras. Se opuso a eso y predicó y enseñó que la salvación es solo por la fe, contrario a las buenas obras. Y que toda enseñanza debe ser a base de la Escritura, teología bíblica, y no de acuerdo a las tradiciones falsas y a la autoridad de la Iglesia. Porque Lutero se puso a estudiar ¿por qué esta gente estaba en el poder eclesiástico y tenía cierto poder? Y se dio cuenta que muchas de estas cartas eran falsas. Y Lutero quiso reformar su iglesia. La iglesia luterana hasta hoy en día existe. Pero básicamente apoyamos y defendemos en el hecho de que tú debes leer la Escritura. La salvación es la justicia solo por la fe, no por las obras. Y todavía hay iglesias que proclaman aquello, salvación por las obras. Así que tú puedes ahondar, puedes verlo en Wikipedia y puedes verlo también en la Enciclopedia Británica, en aquellos que son británicos. Y así llegamos rápidamente a Juan Calvino, que nació en julio 10 de 1509 y nació en Francia y murió en mayo 27 de 1564 en Ginebra, a Suiza. Lutero tenía 26 años cuando nació Calvino. O sea, mucho de la gente en aquellos días, los reformadores, la gente no se trataba bien. Eran muy duros tratándose unos a otros. En el sentido de ser peleones, de gritarse los unos a los otros y pelear. Pero después de Juan Calvino, que estuvo que fue francés y estuvo en Ginebra, la razón que él queda en Ginebra es como algo neutral, y mucha gente venía y mucha gente se esparció tanto a Inglaterra, a muchos lugares, para estudiar la palabra de Dios. Y uno de los grandes centros de la teología fue Holanda, y por eso aparece Jacobo Arminio como el último. Pero nota la diferencia que hay entre Calvino y lo que hay con Jacobo Arminio. Y muchas veces hay gente que dice, bueno, desprecian a Arminio. Cree en el libre albedrío, a lo mejor Zafá hace énfasis, no en la iglesia reformada, sino en el libre albedrío. Bueno, en realidad a mí siempre me llamaron desde muy joven un pastor teólogo, porque me gustaba la teología y predicaba elevadamente teología para un pueblo que no conoce mucho de la Biblia, pero que lo que encontramos es que eran estudiosos de la Biblia. Yo no estoy para llamar a Jacobo Arminio como hereje. Simplemente él una y otra vez confesó que él estaba de acuerdo con la confesión belga, con el catecismo de Heidelberg. Todo eso está en Biblia, en estudios que tú puedes leerlo, porque nos interesa saber de aquello. No es meramente ese creer. Estuvieron dispuestos a morir por su fe. Lutero casi no se entiende en la historia por qué no lo mataron, lo excomulgaron. Pero lo iban a matar. En aquel entonces la iglesia tenía tanto poder. No la iglesia única, ¿no? La iglesia católica. A algunos no les gusta que uno mencione esto, pero es culpable de matar a tantos cristianos en su doctrina deformada. Y es algo que no estaré de acuerdo y que muchas veces me enerva el espíritu, es porque la gente se pierde. Una vez que tú te pierdes, ¿cuánto castigo caerá sobre aquellos que no son conducidos a la verdad de Dios? Y lamentablemente nuestro pueblo hispano es demasiado católico. No creen en la Escritura. No buscan la verdad de Dios. Y tú eres llamado a sufrir como aquel. No meramente a declarar, no, Arminio es un hereje. Porque mira, él cree en el libre albedrío y ahí mira estas iglesias. Y mi iglesia es mejor. Yo creo que eso es algo irreverente. Porque los enemigos de Jacobo Arminio estudió con Teodoro de Beza. Sus opositores de Arminio fueron Pedro Plancio y Francisco Gomar. Jacobo Arminio estudió con Teodoro de Beza y él le asombró un poquito lo de los decretos de Dios, y pensaba de que la elección de Dios era más condicional que incondicional. Buscaba más la misericordia de Dios. Jacobo Arminio tuvo 12 hijos, 5 de los cuales tuvo que enterrarlos, según dice la Escritura. Pasó un camino un poco difícil. Y por eso les hablaba de 10 etapas en la teología. Porque el que hace teología o habla de Dios pasa por sus cosas en la vida. Yo no creo que era fácil para Calvino, para Lutero, las cosas familiares que ellos pasaron. O Jacobo Arminio, de enterrar a sus hijos, sus infantes, y seguir hablando de Dios. Cuando la gente habla de Dios, uno confirma con la Escritura lo que es, no tenemos más que oírlo y poder discernir, pero no menospreciarlos, no mirar por encima del hombre. Porque lo que Jacobo Arminio después estaba tratando de hacer era la confesión belga. Yo espero ver algún día a Jacobo Arminio. Respeto su punto de vista, quizá él tenía una visión de lo que eran los decretos de Dios, condicional o incondicional, pero estudió con Teodoro de Beza, que también fue el que dejó Juan Calvino, que Juan Calvino le enseñó. Por lo tanto, espero que tú y yo hayamos aprendido algo muy básico, de que nuestra doctrina no es de Calvino, no es que viene de Calvino, no es que es la herejía de Arminio, no viene de Arminio. Viene de aquellos hombres que estudiaron la palabra de Dios, entendieron ciertas doctrinas de Dios, y ellos admiraron y creyeron en Dios. Por lo tanto, si me encuentro con un pentecostal, pero que cree en Dios y es salvo, lo respetaré en su fe. Tendré algunas diferencias de opinión, pero vamos a alabar y adorar a Dios eternamente. Quiero terminar con este versículo, capítulo 11 de Hebreos, el versículo 35. 11:35, y concluir, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todo esto, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Ese es el peregrinar del hombre aquí en la tierra, de que nosotros tenemos preguntas acerca de Dios. Esta es mi creencia en Dios. Yo creo en Dios. ¿Tú crees en Dios? ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo miramos estas cosas? ¿Cómo nos respetamos? Porque la influencia de Jacobo Arminio está en el metodismo, con Juan Wesley. La influencia de todos aquellos que amaron y adoraron a Dios, pasaron por sus penas, sus dolores y sufrimientos, por una simple pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Dios ha hablado? ¿Dios se ha revelado? Y eso, querido hermano, es lo que ha pasado con nosotros, que tú y yo conocemos a Dios. Que tú y yo podemos hablar de Dios y que Dios es mi salvador personal. Y que pueden haber dudas y que pueden haber preguntas. Como parece que nuestras cartas se cruzaron, pues recibí la tuya al día siguiente que yo te escribí. Entonces, dejando la flojera a mi lado, me doy ánimo para escribirte. Y a la vez desearte, a ti y a tu esposa e hijos, que estén gozando de todas las bendiciones de Dios. Mayo 5 de 1985. Quiero que me expliques algo en cuanto a 1 Corintios capítulo 15, que habla de la resurrección. Bueno, no me emocioné mucho al volver a leer esta carta, pero ahora sí. Más bien me dio mucha alegría, mucho gozo, porque hay muchas preguntas que a veces tienes en la vida y que cómo se corresponden, cómo se responden en cuanto a esto. Y parece que esta persona, bueno, leía la Escritura, leía la Biblia. Me dice, quiero que me explique 1 Corintios capítulo 15, y hablando un poco del Hijo y del Padre, y cómo el Padre se ha sometido al Hijo, el Hijo al Padre, y no me contestes algo así fácil, sino contéstame algo difícil. Yo no me acuerdo si yo contesté esta carta o no. Estaba en este libro. Yo reconocí inmediatamente la letra. Y muchas veces uno piensa, ¿qué tiene que ver esta letra? Pero luego recordé que lo firmaba Walter. Tenía una pregunta acerca de Dios. Me dio mucha satisfacción. Porque es mi padre. No tenía una teología ética, pero leía la Biblia. Hubo muchas cosas que no tenía éticamente bien. Pero qué bendición que me pudo escribir de Dios. Quería que le aclare algo de Dios. Y eso es la hermenéutica. Yo no sé si yo le contesté o no. Pero lo he guardado por algo. Mi teología estaba nueva. Estaba recién empezando. Y estaba aquí. Pero hay algo que, aunque su pregunta no responde, ya Dios se la respondió, porque él tiene 37 años de muerto. Que el postrer enemigo es la muerte. Que qué dicha que uno pueda tener la conciencia y la claridad de que la teología es para conocer a Dios.
o que tu padre, un familiar, te pregunte acerca de Dios y que tú sepas que está en el seno de Dios, que venció el poder de la muerte. Así que su pregunta no tenía retórica, no espero que no la haya contestado, sino que ahora él sabe que es a base de la resurrección de Cristo. Nada tiene ningún tipo de valor a menos que creamos en el Señor Jesucristo. Que tu teología te lleve a conocer a Cristo y adorarle en espíritu y en verdad. Oremos. Gracias, Señor, por todos los medios que tú has empleado para que podamos llamarte Abba, Padre. Que tú nos diste progenitores, nos diste hombres, mujeres en la fe, o hombres y mujeres que no te conocían, pero que hicieron lo mejor posible. Porque tú los usaste para que nosotros fuéramos creados. Y si al final esto fue para que conociéramos a Dios, te conociéramos a ti y a Cristo, qué bueno. Oro por los familiares de todos tus hijos que están aquí, sean padres o sean hijos, sean hermanos, para que conozcan esta gran verdad que tú eres, Dios. Y que no hay nada en la vida, no hay nada en este mundo que valga la pena, sino conocer a Cristo, ser de Cristo, vivir por Cristo, morir por Cristo. Para eso Él vino. Para llevar muchos hijos en cuanto a la fe a Dios. De nada vale la teología, de nada vale tener conocimiento y saber mucho de teología sistemática si no hace que doble mis rodillas en adoración a ti, que tú eres Dios. Tú eres mi Dios. Dilo, dilo conmigo, amado hermano. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Yo quiero vivir para ti. Quiero servirte con todas mis fuerzas. Tú eres mi Dios. Haz conmigo lo que es tu santa voluntad. En nombre de Jesús oramos. Amén.